alternativa diferente.
Una esperanza para tu relación.
Para conocernos.
Lo que dice el corazón.
Porque uno más uno es tres. Ella, él y Dios.
Lo que dice el corazón.
Alegría para ir a la iglesia y al cruzar la puerta ves a tu pareja viéndote con frialdad, burla o indiferencia. O tal vez ocurre que cuando tu hijo hace una pregunta sobre Dios y tú quieres enseñarle a orar, tu cónyuge interviene de inmediato para decirte que todo eso son tonterías. En un segundo sientes un dolor en tu pecho, una soledad y una pregunta en tu mente. ¿Cómo voy a construir un hogar con alguien que no comparte lo más sagrado que tengo? Sabes, quiero decirte algo. Esa tristeza que sientes no es exageración. Porque cuando dos personas miran la vida desde dos ángulos opuestos, el vínculo sufre. Sin embargo, si hoy te encuentras en esta situación, la solución no es la guerra diaria ni vivir tratando de convertir al otro a la fuerza. Hoy vamos a conversar sobre si esta relación puede funcionar y cómo establecer límites con amor para cuidar tu fe sin destruir tu matrimonio. Ya estás en Lo que dice el corazón. Quédate y conversemos. Más en nuestro programa. Qué bueno saber que eres parte de la comunidad de Lo que dice el corazón. Este espacio de salud mental donde todos los días nos encontramos para poder abrir la puerta hacia la restauración de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestro vínculo, de nuestra familia. Si tú estás dispuesto a hacerlo, si tú de repente dices, psicóloga, nosotros queremos mejorar, yo quiero mejorar, pues entonces quédate conmigo. Porque hoy será del todo especial. Hoy abrimos un tema que debo decir, antes no lo hemos tocado aquí en el programa, pero es crucial. Es tan importante hablar acerca de esto y sé que para muchos tal vez caerá como un baldazo de agua fría, pero es muy importante, muy importante. Así que quédate con nosotros porque hoy abordaremos el tema, o mejor dicho, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Será que puede funcionar un matrimonio entre un cristiano y un ateo? ¿O alguien que simplemente no quiere saber nada de Dios? Mira, para poder responder esa pregunta necesitamos ser confrontativos. Necesitamos ser claros, no romantizar la situación. Y es que la situación es compleja. No podemos decir que esto va a ser fácil o caer en la mentira de que yo lo voy a convertir, yo la voy a convencer. Realmente es una situación compleja y que puede traer muchas dificultades, muchas discusiones, muchos problemas en todas las áreas de la relación de pareja: finanzas, crianza de los hijos, gestión del tiempo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que vamos a ir profundizando poco a poco. Si bien es cierto, como toda relación, se amerita mucha madurez, respeto, la capacidad de poner límites, entre otras cosas. Y de todo eso y mucho más vamos a estar conversando hoy en esta edición de Lo que dice el corazón. Si tú que me estás escuchando te casaste y tal vez luego conociste a Dios, porque también hay este tipo de casos, ¿no? Tal vez antes tú te casaste con tu pareja y los dos, bueno, de repente había un desinterés con respecto al área espiritual, pero de pronto al transcurrir el tiempo tú conociste a Dios y tal vez tu pareja pues no tuvo la misma experiencia que tú. Entonces hoy tal vez estás sintiendo que los dos caminan en direcciones opuestas, o tal vez poco a poco fueron apareciendo las discusiones, los problemas, el rechazo, la burla, hasta el planteamiento de separarse. Mira, quédate conmigo porque hoy vamos a encontrar luz y sobre todo herramientas con respecto a este tema. ¿Será que puede funcionar un matrimonio entre un cristiano y un ateo? Ya sabes, tu participación es sumamente importante. Si tú deseas que tu mensaje, tu caso, sea anónimo, no hay ningún problema. ¿Está bien? Yo sé que estos temas son delicados, a veces no queremos mostrarnos, pero es muy importante el poder buscar respuestas, el poder buscar recomendación. En la abundancia del consejo está la sabiduría, dice la palabra de Dios. Así que quiero que apuntes nuestra línea de contacto. Nuestra línea de interacción es un número internacional, te lo voy a dictar, ve buscando dónde puedes apuntarlo. Recuerda que puedes enviar mensajes de voz y mensajes de texto a este número. ¿Estás listo? Bueno, apúntalo. +55 1298 15 129. Tú que estás en Ecuador, que estás en Chile, que estás en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, o quizás fuera de Sudamérica, hay personas que nos escuchan desde otros países, República Dominicana, México, Estados Unidos. Yo sé que hay mucha audiencia en otros lados, así que si tú también tal vez tienes este tipo de caso y quieres comentarlo, quieres contarnos en lo que está sucediendo, bueno, puedes escribirnos al mismo número. Recuerda, primero el código del país, el signo más, seguido del número 55, y después 1298 15 129. Debes agendarnos en tu número, en tu celular, y luego enviar tu mensaje mediante el WhatsApp, como lo harías con cualquier otro contacto. ¿Está bien? Ahí agéndanos como Radio Nuevo Tiempo y estaremos en comunicación todos los días. Cuéntame con respecto a este tema. ¿Cuál es el mayor freno, el mayor muro quizás o choque que han vivido o están viviendo en casa, a causa de que tienen creencias espirituales diferentes? Tal vez tú eres un fiel seguidor de Cristo, un cristiano, y tu pareja no lo es. Y cuéntame, ¿cuál es el desafío más grande que ustedes atraviesan o que tú atraviesas en este tipo de vínculos? Recuerda que tu pregunta es importante porque no solo te ayudamos a ti, sino a tantas otras personas que quizás no se animen a enviar su caso, pero pueden hallar respuestas mediante tu participación. Una vez más, te dicto el número, +55 1298 15 129. Y mientras tú vas enviando tus mensajes, vamos a conocer un caso de una dama, una oyente, que nos comenta en su mensaje que ella entregó su vida a Dios hace un par de años. Su esposo es completamente ateo, declarado, dice que él dice que ella cambió, que la iglesia le está lavando el cerebro, y ella no sabe cómo mantener su fe sin pelear todo el tiempo con él. ¿Quieres conocer un poco más el caso? Bueno, vamos a escucharlo.
El caso del día.
Gema, ¿cómo está? Buenas tardes. Le escribo, estoy bastante desesperada porque cuando mi esposo y yo nos casamos hace 6 años, ninguno de los dos era creyente. Pero hace 2 años, tras una crisis personal, yo encontré a Dios y mi vida cambió por completo. Voy a la iglesia, leo la Biblia y quiero criar a mi hija de 3 años en la fe. El problema es que mi esposo se volvió totalmente intolerable. Se burla de mis costumbres, no quiere que lleve a la niña a la iglesia y dice que me lavaron el cerebro. Yo lo amo, pero me duele profundamente no poder orar con él ni compartir lo que siento. A veces me dan ganas de rendirme o de pelear para que él me entienda. Sé que Dios puede restaurar y salvar mi matrimonio, pero a veces siento flaquear, No sé cómo poder poner límites sin seguir discutiendo. Por favor, ayúdeme. Saludos desde Bolivia. Saludos para ti también. Sé que estás escuchando el programa. Ya conversamos por interno acerca del caso que me enviaste. Por cierto, quiero agradecer a todas las personas que comparten sus casos, que tienen la confianza de poder conversar conmigo acerca de lo que ocurre, a pesar de que tal vez no nos conozcamos en persona. Gracias por la confianza. Siempre oro por ustedes. Y qué difícil situación. Y miren, este caso que nos llega el día de hoy, yo lo he escogido entre decenas de casos que me han llegado a lo largo de todos estos años en el programa, en el consultorio, porque no es algo que ocurra aisladamente, es algo que ocurre con mucha frecuencia, solo que este tipo de casos no se ventila así nada más, no se habla mucho de este tema como una dificultad real dentro del vínculo, pero ciertamente lo es. Y por eso creo que es, considero que es tan importante traerlo hoy a nuestro programa. Ya lo dije más temprano, es un tema del cual no habíamos hablado antes, pero es importante. Es importante porque el proyecto de vida se une también a este tema. La forma en la que yo veo la vida y la forma en la que yo quiero vivir mi vida impacta directamente en nuestro cónyuge, en nuestra pareja, y no solo cónyuges, porque tal vez me está escuchando en este momento una pareja, o mejor dicho, una persona que está de novio, de novia, y tú profesas la fe cristiana. Sin embargo, tal vez tu novio o tu novia no, él o ella simplemente rechazan. ¿Qué harías en ese, o qué estás haciendo en este caso? Yo he escuchado miles de historias, he escuchado personas que dicen, psicóloga, yo lo voy a cambiar, psicóloga, yo le voy a evangelizar, psicóloga, yo lo voy a lograr. He escuchado tantas cosas, pero me encantaría escucharte a ti, que me estás escuchando, tal vez en este momento, identificándote con el caso del día de hoy, con el tema del día de hoy, donde nos preguntamos si puede funcionar un matrimonio entre un cristiano y un ateo. ¿Tú qué crees? Bueno, me encantaría leerte. Recuerda que estamos también en las redes sociales. Nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo, tanto en Facebook como en YouTube, en todas las plataformas digitales, claro. Sin embargo, por los que acabo de mencionar, Facebook y YouTube, estamos transmitiendo este programa en vivo. Así que tú puedes acceder ahí a tus redes sociales y comentar en tiempo real ahí en la cajita de comentarios. Aquí yo veo a Alberto, a Aredit, ¿cómo estás también? A Martín comentando, y sé que muchos otros tienen una opinión con respecto a esto o una forma de ver esta situación. Así que los estoy leyendo. ¿Está bien? Ahí pueden enviar sus mensajes y sus casos. Y por cierto, también tienes la oportunidad de compartir el programa con otras personas. Así que no pierdas la oportunidad, como te digo, de poder ser de bendición para otros. Así que compartamos esta transmisión. Vamos a etiquetar a las personas que creas que necesitan escucharlo. ¿Está bien? Dicho todo esto, y mientras tú lo haces, vamos a escarbar un poco en este tema que realmente es bastante amplio, ¿sí? Pero como les dije al principio, es algo que yo he escuchado en consultorio muchas veces. Hombres, mujeres que se sienten espiritualmente viudos, por así decirlo, ¿verdad? Espiritualmente divorciados de su pareja dentro del propio matrimonio, dentro del vínculo, de la relación. Y a ti que me escribes, tal vez en este momento que veo los mensajes llegar, tú que tal vez te estás sintiendo identificado, quiero que me escuches. Mira, tu dolor es completamente válido. ¿Por qué? Porque tu fe no es un pasatiempo para ti. Tu fe es importante. Tu fe, incluso podríamos decir, es ahora la que dirige tu vida. Entonces, cuando algo es tu brújula, como el creer en Dios y honrarlo y alabarlo, ¿no? Esa es nuestra brújula para muchos de nosotros en la vida. Entonces, cuando algo es tu brújula, se convierte en aquel factor por el cual tú tomas las decisiones más importantes de tu existencia. Y cuando estas decisiones chocan con la persona que tú has decidido compartir esta vida, eso se convierte en un problema. Entonces, ese dolor, esa tristeza, esa preocupación que puedes estar sintiendo es completamente válida, ¿no? Sin embargo, hay algo que también tenemos que considerar, tu esposo o tu esposa, ¿no? Tal vez no es que esté contra tu fe. Hay casos y casos, pero he atendido otros en los que este tipo de situaciones, cuando se da, y hablando, ¿no?, con ambos, tanto las personas que profesan la fe cristiana como el que de repente confiesa no creer en Dios, me dicen, ¿no?, psicóloga, no es que yo he dejado de amar a mi cónyuge o a mi pareja, es que la verdad es que tengo miedo de perder a la mujer o al varón con el que me casé, porque así como es ahora, yo no lo conocí, yo lo conocí en otra versión y yo me casé con esa anterior versión, no con esta que ahora cree en Dios. Y aunque tú digas, wow, pero ¿cómo alguien puede pensar así si creer en Dios es maravilloso? Y tú y yo lo sabemos, claro que sí, pero quiero que por un segundo, un momentito, podamos entender la otra parte. No estamos dándole la razón, solo estamos tratando de entender la otra parte, ¿está bien? Entonces, muchas veces esta persona que no profesa la fe se siente como un tercero, ¿no? Como que, como alguien que está interfiriendo, como alguien que ya no está dentro del plan de vida, ¿verdad? Y la reacción que tiene como mecanismo de defensa ante esto que está sucediendo ahora es defenderse. No estoy justificando ni las burlas, ni los gritos, ni las descalificaciones. No estamos defendiendo violencia. Solo estamos tratando, una vez más les digo, de entenderla el cuadro completo. Es lo que por lo menos en terapia se hace para poder entender la dinámica, ¿verdad? Ahora, dicho todo esto, la palabra de Dios llama a esta casuística, ¿no?, que podemos encasillarla en la parte solo de salud mental. La palabra de Dios le tiene un nombre a esto y muchos de ustedes la conocen perfectamente. ¿Y qué es? Yugo desigual. La palabra de Dios es categórica, ella no anda con rodeos, el Señor jamás andó con rodeos con respecto a este tema. Él dijo, esto es yugo desigual, ¿verdad? Ahora, pero la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí?, cuando menciona esto, no lo hace para condenar al no creyente. Y este es el error muchas veces que cometemos, que terminamos condenando a quien no cree, ¿no? Y recuerden, tú y yo, que creemos en Dios, no hemos sido llamados para condenar a nadie. Aun cuando este alguien esté contra nuestras propias creencias, no hemos sido llamados a condenar a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿para qué está puesto esto? Si no es para condenar al no creyente, entonces, ¿por qué Dios puso esta parte tan importante en la Biblia al hablar del yugo desigual? Pues sencillamente para advertirnos, para eso, para poder advertirnos de lo difícil que es cuando dos personas intentan arar un mismo campo caminando a diferentes ritmos, o peor aún, jalando en diferentes direcciones, ¿verdad? Esto es tan complejo. Recuerdo un caso hace tiempo, hace como 3 años atendí un caso similar. Ellos terminaron divorciándose. Ella nunca quiso tomar terapia, él insistió, pero ella no quiso. Me refiero a terapia de pareja. Sin embargo, él optó por esto. Él sí era cristiano desde pequeñito y, bueno, se enamoró de una persona que no era creyente. Cuando estaban en el noviazgo, pasó lo que casi siempre pasa, de que él pensó que ella iba a entender con el tiempo, que su amor la iba a poder convencer, etcétera. Se casaron, pero esto nunca pasó. Nunca sucedió, y lo que ella decía, según lo que él me comentaba, era que él no era el esposo con el cual ella se había casado y que ella simplemente no quería estar más con él, porque la versión de él que ahora estaba en casa, ella no lo quería, ¿no? Fue muy difícil. Ellos terminaron divorciándose a raíz de la decisión de ella. Él tuvo que obviamente aceptarlo porque no podía obligarla a quedarse con él, pero fue un proceso muy complejo, muy difícil, ¿no? Ahora, tal vez tú estás pasando por lo mismo y dices, wow, psicóloga, sí, esto también me está pasando a mí y no sé cómo lidiar con esto. Mira, imagínate Cuando el Señor pone la figura del yugo desigual, lo hace para que imaginemos lo siguiente, ¿está bien? Pongan en su mente en este momento dos bueyes, dos animales, estos animales de arado, ¿verdad? Ustedes saben a qué me refiero, dos bueyes, ¿sí? Que están amarrados por una misma pieza de madera para poder mover una carreta. Ese es una de las funciones, ¿verdad?, que tiene para poder arar la tierra, la que se utilizaba por lo menos hace tiempo. Ahora hay otras maquinarias, pero imaginemos esa escena. Entonces, si un buey, ¿sí?, quiere ir hacia la izquierda porque tal vez cree que ese es el camino correcto o es el camino correcto, y el otro buey tira con fuerza hacia la derecha porque no cree que ese es el camino correcto, entonces el yugo que los une los va a lastimar a ambos. Muchos de nosotros creemos que ese yugo, cuando es desigual, solamente lastima al creyente o lastima al no creyente, pero en realidad los lastima a los dos. Los lastima a los dos, ¿verdad? Porque ambos van a sentir la presión en el cuello. Y eso es justamente lo que el Señor quería ejemplificar cuando dijo, no se unáis en yugo desigual. Entonces, no solo los bueyes se van a herir, sino que la carreta que están jalando no va a avanzar. No va a avanzar y el dolor va a ser constante. Mientras más tiren en direcciones opuestas, más dolor va a haber y no van a poder terminar el trabajo, no van a cumplir su propósito, porque se van a estancar en quién tiene la razón. No, es por la derecha, no, es por la izquierda, ¿verdad? Entonces, para que sigamos con el ejemplo, ¿sí? Síganme. Para que esa carreta avance sin que los dos se lastimen, muchas veces lo que sucede es que el creyente termina cediendo. Uno de los dos termina cediendo. Y en mi caso he visto ceder a muchos creyentes. Y eso se puede convertir realmente en una situación muy penosa, ¿verdad? Pero también es necesario entender que no se trata de criticar, juzgar o latigar a la persona que no es creyente, porque eso lo alejaría más de lo que tú quieres mostrarle, que es el amor de Dios, ¿cierto? Tampoco se trata de tratar de convencerle o de empujar a la fuerza al otro para que cree lo que tú crees, ¿verdad? En realidad, ese no debe ser el objetivo principal, porque al hacer eso, estarían como los dos bueyes jalando en diferentes direcciones, porque mientras más presiones a alguien, ese alguien probablemente va a resistirse aún más, porque va a creer que tú le estás imponiendo algo. Y el Señor Jesús jamás le impuso a nadie confiar y creer en Él. Jamás. Entonces, psicóloga, ¿cuál es la solución? Mira, en mi experiencia, desde ya les digo que este es un tema que he investigado mucho y es un tema muy delicado, ¿sí? Pero en mi experiencia, desde mi experiencia te voy a hablar, atendiendo parejas, por supuesto, ¿está bien? Yo creo que uno de los puntos más importantes, si estás, por ejemplo, ya casado o casada en un matrimonio, no es convertir, ni transformar, ni obligar a la otra persona a creer en Dios, porque ese no es tu trabajo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, psicóloga, ¿qué hago? Ok, lo que tú necesitas hacer es convertir tu propia vida en una invitación atractiva y continua hacia la luz de Cristo. ¿Me dejo entender? Es decir, que tu vida pueda ser el reflejo de lo que Dios dice en su palabra. Porque tu cónyuge no quiere leer la Biblia, pero sí puede leer tu comportamiento. Sí puede ver lo compasiva que eres, lo perdonador que eres, lo pacífico que eres cuando hay conflictos. No me refiero, ojo, abro un pequeño paréntesis así porque no quiero que me malentiendan. Cuando digo pacífico o pacífica, no me estoy refiriendo a que tú toleres violencia. No estamos hablando de ese tema, ¿está bien? Bueno, cierro el paréntesis ahí y continúo. Entonces, tu cónyuge va a observar en ti el carácter de Cristo, si tú lo decides tener o lo decides mostrar. Miren, yo en consulta, cuando llegan este tipo de casos, y más veces de lo que ustedes imaginarían, siempre trabajo varias cosas con ellos. Una de ellas es que podamos nosotros aprender a predicar con el testimonio y no con sermones. Porque, ¿qué pasa? Tú estás tan convencido, y obviamente estamos, uno también, pero estamos tan claros de que nuestro Dios es Dios. El Dios, el Rey de Reyes, el Creador del Universo, a quien servimos y amamos. Estamos tan claros con eso que muchas veces, al no gestionar bien nuestro ímpetu, podemos terminar criticando, juzgando e imponiéndola. Y ese no es el camino. Si tú realmente deseas que cuando llegue el momento de que el Espíritu Santo toque a tu cónyuge, tú puedas estar ahí para presenciarlo, tú necesitas predicar con testimonio y no con sermones. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo predico yo con testimonio? Pues tu vida tiene que tener coherencia con tus creencias. Porque si tu vida no tiene coherencia con lo que dice la palabra de Dios, entonces por más sermones que tú le des a la otra persona, va a ser completamente incoherente, ¿no? ¿Cómo me predicas de esto? ¿Cómo me predicas, por ejemplo, del sermón del monte donde dice que sean pacificadores cuando todo el tiempo me andas gritando? O sea, no tiene coherencia, ¿está bien? Entonces, si tú quieres que tu pareja respete tus creencias y a Dios, no lo hagas criticándolo, no lo hagas criticándola o juzgándolo o dejándole versículos por todos lados y dándole sermones todo el tiempo. Porque lo único que vas a lograr con esa actitud es que él poco a poco se vaya interesando menos y menos y menos y menos. Y es más, hasta puedes encontrar un mayor rechazo ante la insistencia. ¿Está bien? Entonces, es importante que nosotros podamos orar, ser pacientes, perdonar, ¿no? El poder mostrar a Cristo en nuestras acciones. Es muy importante eso. Pero a la vez es importante poner límites también si hay agravio, ¿sí? Entonces, poner límites es la segunda recomendación que te doy. ¿Y qué implica esto? Que tú puedas definir de manera clara, pero de manera serena también, cuáles son aquellas cosas innegociables para ti. Tú puedes tener paciencia, puedes ser misericordioso, puedes ser compasiva, puedes seguir orando por tu pareja, pero hay cosas que son innegociables. Entonces, poner límites con amor significa decirle a tu pareja en un tono tranquilo, sereno: mira, yo entiendo que puedas tú no compartir la misma fe que yo, y lo voy a respetar, pero yo necesito que tú también respetes mi libertad de adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, para mí, ir a la iglesia y enseñarle los valores que dice la palabra de Dios a mis hijos, eso es muy importante, ¿verdad? Yo no le estoy enseñando nada malo, solo le estoy enseñando valores y principios, que creo que tú también puedes estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante que tú respetes esto. Entonces, del mismo modo que yo te respeto, espero el mismo respeto de vuelta. Entonces, los límites con amor, paciencia y asertividad son muy importantes, ¿sí? Y por supuesto, también eso tiene que ser recíproco, porque tú también necesitas respetar su espacio sin forzar a esa persona a asistir a la iglesia o a que ore contigo o a que cree en Dios a la fuerza, porque eso, como te dije, lo puede separar aún más de ti, puede separar más aún de ti a tu cónyuge, ¿está bien? Entonces, el respeto tiene que ser el estandarte. No es lo ideal, porque lo ideal sería que los dos vayan por el mismo camino, obvio, lo sabemos. Pero si estás en esta situación, créeme, ese es el camino de la paz. Así que es planteárselo y obviamente plantear también qué cosas no vas a permitir, como burlas o que te prohíban, por ejemplo, ir a la iglesia, etcétera. Esas cosas tienen que quedar claras. Yo te respeto a ti, tú me respetas a mí, y en ese proceso tú, en silencio, sin estarse diciendo todo el tiempo, oras por esa persona. Mira, como te dije al comienzo, este es un tema profundo, es un tema delicado en muchos casos, es un tema que a veces causa tristeza, otras veces causa indignación, otras veces causa enojo, preocupación, puede despertar muchas emociones, por eso es tan importante conversarlo. Sin embargo, en breve vamos a ir a una pausa, pero antes de esta pausa, quiero que juntos escuchemos lo que tiene Dios para decirnos acerca de esto. ¿Qué te parece si prestamos atención?
Cuando vengan dificultades a tu relación y necesites una sabia recomendación, ve al Manual del Amor.
Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Primero de Pedro 3:1-2. Antes de continuar con la reflexión de este versículo, si bien es cierto, la palabra de Dios habla de esposas, también puede ser tú, querido amigo que me estás escuchando. Puede considerarse también decir a sí mismo, vosotros esposos, estad sujetos a vuestras esposas para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra, sino por conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, porque el consejo es para ambos, ¿está bien? Y miren, la partecita que yo quiero resaltar rápidamente es esta que dice ganados sin palabras, sino por conducta. Esa es la parte importante de este versículo. Es tan importante que nosotros podamos entender que la transformación de la mente y el corazón de una persona le pertenece, esa responsabilidad le pertenece al Espíritu Santo. Tú tienes un papel importante, claro, servir al prójimo, respetarle, amarle, una conducta llena de gracia, compasivo, irreprensible, con tu fe indestructible, bien sólida, etcétera, ¿verdad? Pero jamás es tu deber transformar a la otra persona. Entonces, cuando un esposo o una esposa no creen o no comparten tu misma fe, lo mejor que podemos hacer es entender, no es que tú, ay, lo tengo que aguantar, no, es que tú sigues confiando en que el Señor hará su obra en su debido momento. Tú sigues confiando en eso, ¿verdad? Entonces, no intentes cambiar a tu pareja por tus propias fuerzas. Al contrario, decídete a amar con generosidad, el poder ser perdonador, perdonadora, es decir, que tu esposo, que tu esposa vean en ti el evangelio, en otras palabras. Si necesitas poner límites, también hazlo con asertividad y con respeto. Sigue confiando en Dios, sigue honrando a Dios y verás cómo el Espíritu Santo hará su obra en su momento, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Está bien convencernos. Así que no desesperes y persevera en la oración para con tu cónyuge o para con tu esposo o con tu esposa y verás y confía en que Dios hará. ¿Está bien? Vamos a hacer esta pausa en este momento, pero no se vayan, que todavía hay mucho de qué hablar aquí en Lo que dice el corazón. Ya venimos.
Ayudar al prójimo también nos hace bien. Creamos vínculos sociales, tenemos más disposición, nuestro humor mejora y se renueva nuestra esperanza. Cuidar del prójimo es un principio que nos da la Biblia. No dejen de hacer el bien y de ayudarse los unos a los otros, porque eso agrada a Dios. Entonces, ¿cuál será la buena acción que hoy harás por tu prójimo? Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
¿Ya te detuviste a pensar en el poder de un simple acto como el de respirar? Todos los días tienes la oportunidad de respirar vida a través de tus pulmones y decirle no al cigarrillo. Pide ayuda y decide ser libre de las cadenas de este vicio mortal. Cuida de tu bienestar y el de quienes están cerca tuyo. Hoy, escoge tu salud. Hoy, escoge la vida. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
Orar por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Es una oración que siempre tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cuántos hogares en este momento están necesitando que el Espíritu Santo pueda estar presente? Y muchas veces queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo, queremos por la desesperación, la preocupación, queremos nosotros hacer el trabajo que no nos corresponde. Así que yo te invito hoy en día a poder reflexionar en esto, ahora que estamos conversando acerca de si puede funcionar un matrimonio entre un cristiano y un ateo. Si bien es cierto, lo hemos dicho en el primer bloque, esto es un desafío, no es fácil, es un gran desafío. Sin embargo, si ya están en el matrimonio, podemos mostrar a Cristo en nuestras acciones sin necesidad de pelear con nuestra pareja ni obligarle a creer. Sé que es triste y doloroso cuando esto pasa, lo he visto en mis pacientes. Sin embargo, recuerda, nuestra mayor confianza es en que Dios está pendiente de nuestras oraciones y no pasa por alto nuestras vidas. Y Él sabe cuál es tu pedido por tu esposo, por tu esposa. Confía en Dios, confía en Dios. Mira, si tú tienes alguna pregunta con respecto a esto, la vamos a estar atendiendo. Ya han llegado varios mensajes a nuestro WhatsApp y también en redes sociales estoy leyéndolos, así que vamos a ir respondiendo poco a poco, comentando también sus casos. Sin embargo, hay algo que también es importante, y muchas veces nosotros, por más que escuchamos la teoría, no sabemos cómo aplicarla, porque se hace complejo, ¿cierto? Por eso es tan importante seguir psicoeducándonos, sobre todo cuando se trata de este tipo de temas tan complejos. Así que yo te tengo un regalo, y es la revista Esperanza Hogar Dulce Hogar. Es una revista Esperanza que ya está financiada, tú no vas a tener que pagar nada, es gratuita, es un regalo para ti. Porque gracias a Dios que bendice a los ángeles de esperanza, tú puedes tenerla hoy para bendecir tu hogar, para bendecir tu vida. Lo único que tienes que hacer es enviar la palabra hogar al número que te voy a dictar ahora mismo. ¿Tienes dónde apuntar? Por favor, ve a buscar rapidito tu celular, un papel con un lapicero y apunta este número, que es el número de Escuela Bíblica Nuevo Tiempo, y envía la palabra hogar al +55 1298 114 60. Este es un número diferente al número de interacción, ¿está bien? Recuerda, el número es +55 1298 114 60. Ese es nuestro número de contacto de Escuela Bíblica Nuevo Tiempo, donde debes enviar la palabra hogar para que en la brevedad posible tengas contigo la revista Esperanza Hogar, Dulce Hogar. Ahí tú vas a encontrar muchos de los temas que tocamos aquí en Lo que dice el corazón. Vas a encontrar estrategias, recomendaciones y lo lindo que vas a poder tenerlo en tus manos. Así que cada vez que por ahí, ¿cómo era esto?, te olvides de algo, vas a la revista y lo revisas. Estoy segura que va a ser de mucha bendición para ti. Mientras vas solicitando la revista Esperanza Hogar, Dulce Hogar, nosotros vamos a responder preguntas que ya han llegado. Tengo un par aquí que nos han dejado nuestros amigos en las redes sociales. Por cierto, muchas gracias. Por aquí está Heredit Rodríguez, y ella nos comenta lo siguiente, que está conectada a la transmisión en vivo en Facebook. Dice: psicóloga, mi esposo iba bien conmigo leyendo la Biblia, pero de pronto él se desanimó y ya no tiene los mismos ánimos. Y yo sí, dice, ¿no? Me gustaría que cuando él sea parte de los caminos de Dios, yo quiero que él sea parte del camino de Dios. Ok, gracias por tu mensaje. Entiendo que puede ser una preocupación para ti, sobre todo cuando ves que él toma interés y de pronto se desanima. Es como que hay una sensación de ansiedad, incluso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se desanimó? Sí, íbamos bien. Pero tranquila, vamos a respirar. Inhala, exhala y sigamos confiando en Dios, ¿está bien? Yo entiendo tu preocupación porque nace del amor que tú le tienes a tu pareja, porque de pronto él pierde el ánimo, ¿no? Pierde el ánimo que estaba teniendo al comienzo, porque es probable que al comienzo, cuando él accedió a estudiar la Biblia contigo, tú te ilusionaste, te pusiste súper feliz y de pronto ahora ya no quiere, pero no te me decepciones. Una cosa es tienes permiso de ponerte triste de repente, pero ojo, no decepcionarte, ¿está bien? Porque Dios sigue haciendo su obra, no es tu obra, recuerda, es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Tú sigue confiando, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Tú sembraste algo, tú sembraste algo cuando estaban estudiando los pocos días o semanas que él accedió a estudiar contigo la palabra de Dios, y confía en que el Espíritu Santo hará germinar esa semilla. Tú tranquila, ¿está bien? Ahora, creo que algo que te recomendaría adicional a esto es que tengas cuidado con la exigencia, con una exigencia extrema, esa insistencia de por qué no quieres, mira, pero es... Ten cuidado con eso, no caigas en eso, ¿está bien? Cuando alguien atraviesa por la duda, por el cansancio, por, como te digo, simplemente el desdén, ¿no? De no querer más saber de la palabra de Dios, esos reclamos, esas críticas lo pueden alejar más. Así que ten cuidado. Entonces, mi recomendación para ti es que tú puedas cambiar esa exigencia por un acompañamiento amoroso y comprensivo. ¿Está bien? No le sigas presionando en que lea la Biblia contigo, ni tampoco le hagas discursos como sermones en tu casa, porque eso lo puede alejar más. Al contrario, tal vez pregúntale con calma, con amor, ¿no? De repente le puedes decir: mi amor, mira, me gustó mucho cuando estábamos leyendo la Biblia, sin embargo, yo quiero respetar tu decisión y quiero que sepas que cuando tú quieras volver a hacerlo, aquí estoy, ¿no? Para mí va a ser una alegría compartir esto contigo, así que voy a seguir orando por ti, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería una forma más pacífica, tranquila, de poder mostrarle a Cristo y el carácter de Cristo a tu esposo, ¿está bien? Recuerda que el trabajo lo hace el Espíritu Santo, tampoco quiere decir que tú tienes que estarte peleando con él o diciéndole me has decepcionado, nada de eso, ¿está bien? La fe de tu cónyuge volverá a encenderse, muchas veces lo hace con tu testimonio, ¿sí? Así que no insistas más porque eso puede alejarlo más y traer peleas, desacuerdos. Así que tú tranquila, está bien, sigue orando por él, pero muéstrale, como que dile, ¿no? Dile tu disposición a que cuando él quiera volver a leer la Biblia contigo, tú estás ahí. Tú, con mucho cariño, vas a seguir leyendo la Biblia. Y que él te vea leyendo la palabra de Dios también, ¿está bien? Te mando un abrazo. Gracias por tu mensaje. Por aquí nos llega otro mensaje de parte de nuestro amigo Martín Panca, que está en la transmisión en vivo, y él nos cuenta lo siguiente. ¿Qué tal, psicóloga? Esto es muy cierto. Yo soy creyente, pero mi... A ver, por aquí está el mensaje de Martín. Acá está. Buenas tardes, psicóloga. Yo pasé por eso. Mi pareja era cristiana y yo era católico, y su familia y su iglesia no aceptaba la relación. Era una lucha porque ella sabía que no podía estar conmigo, pero con el tiempo yo acepté a Dios con mi pareja, acepté a mi Salvador y todo cambió. ¡Wow, Martín! ¡Qué lindo testimonio! ¡Qué bonito! Me alegra tanto por ti que hayas encontrado a Dios en este camino. No a un Dios solo de teoría, ¿no? Sino a un Dios en lo práctico, realmente. No porque tus padres creyeron, sino porque tú conociste a tu Dios. Como dijo Job, ¿no? Ahora, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso realmente es un trabajo del Espíritu Santo. Quizás Dios utilizó, esta persona que era tu pareja o que es tu pareja, fue algo o alguien que Dios utilizó para atraerte. Pero recuerda, algo muy importante, Martín, que no sea tu pareja la que sostenga tu fe, ni el amor que tienes por tu pareja la que sostenga tu fe. Como psicóloga, pero ¿cómo usted me dice eso? No. Porque si el amor de tu pareja o lo que hago deje de hacer tu pareja es lo que sostiene tu fe, corres peligro. Recuerda que lo que sostiene tu fe, lo que sostenga tu fe tiene que ser Dios. Siempre su palabra, así que escudriñala. No es que yo creo porque mi pareja cree, no. Yo creo porque yo he conocido a Dios mediante su palabra. Eso tiene que estar bien claro en tu mente. ¿Está bien, Martín? Te mando un gran abrazo. Gracias por compartir eso tan bonito que nos contaste. Muy bien, por aquí seguimos con otro mensaje que nos dice, a ver, Elena Fernández nos comparte su caso y dice: buenas tardes, psicóloga, esto es muy cierto, yo soy creyente, pero mi esposo no, pero por la gracia de Dios, estamos en este camino los dos. Ahora seguimos la misma fe de la mano de nuestro Dios. ¡Wow! Qué bonito, Elena, lo que me comentas. ¡Wow! Yo creo que el Señor a su debido tiempo hace su obra, ¿no? Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. ¿Quién mejor que nuestro Creador para conocernos? A veces nosotros entramos en estrés porque queremos resolver todo por nuestra propia cuenta, queremos hacerlo nosotros. Y nosotros no podemos convertir a nadie, queridos amigos. Es el Señor el que hace la obra siempre. Entonces, sigamos confiando en Él, sigamos creyéndole a su palabra, que Él hará en su momento. A ti que de repente nos escuchas y has escuchado estos casos, ¿no? Yo sé que quizás muchos de ustedes no se han atrevido a enviar sus mensajes, pero quiero que... si tú estás viviendo en un hogar donde hay una fe mixta o una enemistad con respecto a la fe, recuerda que esta historia no se termina por lo que tu esposo o tu esposa crea o no crea. Esta historia solamente la conoce Dios, y esta historia la determina el Señor. Confía en eso. ¿Está bien? No porque tu cónyuge te haya dicho, no quiero creer, no me hables nunca más, quiere decir que así va a ser para siempre. Yo conozco testimonios, casos de cerca, donde ha habido cónyuges, esposas, esposos orando por sus esposos, esposas durante años, y no hablo de 10 años, que ya es mucho, hablo de 30, 40 años orando por sus cónyuges. Y uno a veces flaquea, ¿no? Al ver pasar el tiempo, al ver tantas negativas, tanto rechazo, tu fe puede flaquear y puedes dejar de confiar en que Dios hará, pero no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Así que no te canses de orar por tu cónyuge y sigue mostrándole en tu carácter tu fe, que él o ella puedan ver a Cristo en ti. Y eso, esa será la mayor predicación, el mayor testimonio que tú puedes mostrar. ¿Está bien? Gracias por tu mensaje a ti que nos enviaste este caso tan bonito. Por aquí tenemos otro que nos llega. Psicóloga, buenas tardes. Siempre es un gusto escucharla. Pasa que mi esposo y yo somos adventistas, pero él a veces se desanima y yo tengo que estar insistiéndole para ir a la iglesia. Ok. Gracias por tu mensaje. Tal vez muchos creerán que este es un caso que no encaja. No, eso no es yugo desigual porque ambos creen, pero sí, es yugo desigual también. ¿Ustedes sabían que dos creyentes también pueden tener yugo desigual? Parece raro decirlo, ¿no? Porque no solo se trata de creer en Dios. Muchas personas piensan que mi vida cristiana tiene que estar fundamentada en creer en Dios o no creer en Dios, pero no. Se necesita mucho más que creer en Dios, porque la palabra de Dios dice que el enemigo de Dios, el diablo, también cree y tiembla. Pero uno puede creer en Dios y al mismo tiempo estar separado de lo que Dios dice. Así que en una misma casa, incluso siendo cristianos ambos, ¿puede haber yugo desigual? Sí, claro que sí. Ahora, mira, cuando la fe se convierte en un tema de discusión, dejamos al enemigo, como que le dejamos la puerta abierta, ¿no? Para que él haga un destrozo en nuestra casa. Cierra esa puerta, no le abras esa puerta al enemigo de Dios. Está bien que quiere destruir, está listo para devorarnos, ¿no? Para destruirnos. Pero nosotros somos los que decidimos abrirle la puerta o no. Así que abandonemos esos reclamos, esa persecución diaria de repente hacia tu esposo, de tienes que ir a la iglesia, pero si tú eres cristiano, pero si ya te bautizaste, pero ¿por qué no quieres ir? ¡Qué barbaridad! Deja la crítica, deja la persecución. Yo sé que es duro para ti entender esto y poder no hacer nada al respecto, o no nada, sino dejar de insistir. Tal vez pueda ser duro para ti, pero si tú le sigas empujando y hasta arrastrando a tu cónyuge a que él vaya contigo a la iglesia, a que viva la vida espiritual como tú crees que debería ser, yo creo que lo que va a pasar es que peor su fe se va a apagar, ¿verdad? Entonces, creo que es importante el poder guardar la calma. Recuerda que no es tu obligación que la gente, que tu esposo vaya a la iglesia. Porque si bien es cierto, es tu cónyuge, pero él sigue siendo un adulto que toma sus propias decisiones. Lo que sí es tuyo es la decisión, es tu decisión de seguir firme en la fe. Eso sí es tuyo, eso es algo que tú sí puedes controlar. La decisión que tome él no es tu decisión. ¿Está bien? No está en tus manos. Entonces, tal vez identificar qué hay detrás de ese desánimo, ¿no? Quizás, miren, muchas personas, según mi experiencia teniendo pacientes cristianos, muchas personas se desaniman en la fe porque dejen de creer en Dios o porque no le amen, sino porque emocionalmente no están estables. Entonces, quizás ahí haya algo que mejorar emocionalmente con respecto a la vida de tu esposo, no sé si las finanzas, la crianza de los hijos, algo tiene que estar interfiriendo. No necesariamente que él haya dejado de creer o amar a Dios. Por eso siempre les digo que el área espiritual está directamente relacionada con la salud mental, ¿no? Entonces, es importante también preguntarnos qué está pasando emocionalmente con mi esposo, por qué él está tan desanimado últimamente. De repente no es contra la fe, de repente son otras cosas y en consecuencia, pues, impacta en su fe, ¿verdad? O en su consistencia con respecto a ir a la iglesia. Entonces, primero, recuerda, tú no eres una policía espiritual. Suelta ese cargo no es tuyo. Está bien, deja de insistirle o ponerte de mal humor si de repente un día no se levanta temprano para la iglesia o no quiere ir a la iglesia contigo. Ese no es tu rol. Está bien, tu rol en la vida de esa persona, que tu cónyuge, no es de ser mamá o jueza, ni quien le obligue a ir a la iglesia, ¿no? Tu rol es seguir orando y confiando en que Dios hará su trabajo en la mente de tu esposo, y, como dije al comienzo, seguir mostrando a Cristo en nuestras acciones. ¿Está bien? Entonces, si tú ves que un día él está desanimado, ¿no? Ve tú con gratitud, con gozo, tranquila, ¿no? Y asegúrale que él te tiene de su lado, no para decirle amén a todo lo que diga, porque hay decisiones que quizás no compartas con él, pero sí te tiene de su lado para seguir orando por él. Eso sí, ¿no? Entonces recuérdaselo, ¿está bien? Y en un momento de repente tranquilo, sin reclamos, con mucha ternura, recuérdale que Dios lo ama, que Dios está ahí para él, ¿verdad? Y que tú también. Yo creo que esa es la mejor manera por ahora, ¿no? De poder ayudar a nuestro cónyuge de repente que está alejado de Dios, si ese es el caso, ¿no? Muy bien, queridos amigos, wow, se pasa el tiempo tan rápido conversando con ustedes y este tema me tenía tan contenta de poder tocarlo. Creo que voy a tener que hacer una parte 2 para seguir puntualizando algunas cosas que de repente por ahí han faltado, pero si de repente tú quieres tener más información acerca de esto y mucho más con respecto a los vínculos afectivos, recuerda que puedes solicitar la revista Esperanza Hogar Dulce Hogar solo enviando la palabra hogar al +55 1298 114 60. Una vez más, +55 1298 114 60. Y con esa información nos despedimos de esta edición de Lo que dice el corazón. Por supuesto, mañana en el mismo horario nos reencontramos para seguir hablando acerca de cómo vincularnos de manera saludable y con propósito en nuestras relaciones sentimentales. Así que te espero el día de mañana y por ahora te dejo en buena sintonía aquí en Radio Nuevo Tiempo, la emisora que brinda salud, paz y esperanza. Hasta luego.